COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Es miércoles, es 22 de diciembre, ha sido día de la lotería. Nosotros somos tan pobres como ayer. Si tú sigues siendo tan pobre, pues nada, sigue escuchando la radio, sigue escuchando Deportes COPE Asturias. Y si eres rico, pues enhorabuena. Enhorabuena a todos los que os haya tocado algo, que en Asturias ha dejado cositas. Está Dani Berrocal en el control. Arrancamos en la radio en Deportes COPE Asturias con muchas cosas que contar. Sin duda, la noticia del día está en el Sporting. Hay 3 positivos confirmados en el primer equipo. Lo ha confirmado el club esta mañana. Son resultados derivados de las pruebas PCR, las vacaciones de los futbolistas, del cuerpo técnico, de todos y cada uno en el primer equipo. Estaban de vacaciones, se han hecho PCRs y 3 han dado negativo. ¿Cuál es el temor? Pues el temor es que aún quedan días de vacaciones, que la Nochebuena y la Navidad está ahí, porque es viernes y sábado, y que la semana que viene vuelven al trabajo. Así que a ver lo que pasa hasta entonces. El COVID está golpeando durísimamente a todos, lo estáis escuchando constantemente en la antena de la cadena COPE, y al fútbol en particular. Hay muchos contagios, y en el Sporting, en el deporte, en el fútbol, no se está siendo ajeno. El Sporting, que por cierto ya llueve sobre mojado, porque con estos positivos, que son 3, se suman a los 2 más que hay en el filial. Son 5 positivos en el Sporting confirmados en total. La semana que viene, insisto, vuelve todo el mundo a los entrenamientos tras sus vacaciones. Ahí vamos a ver qué pasa. Pero el Sporting Lugo del día 2 de enero, esa es la fecha, ese es el partido con el que se abre 2022. El domingo 2 de enero, Sporting Lugo. Y está adquiriendo tintes preocupantes, porque a estos 3 positivos en el Sporting hay que sumar los 27 positivos que tiene el Lugo. 27 positivos, de los cuales 17 son jugadores del primer equipo. Y este brote en Lugo no tiene nada que ver con las vacaciones, porque es un brote que tenía que ver con la competición. Es decir, se fraguó en plena competición. La moraleja es que hay muchos contagios, por muchas razones, y que el fútbol no está siendo ajeno a todo esto. Luego damos información sobre este partido entre Sporting y Lugo, la última hora. Hoy entra en vigor el nuevo protocolo COVID de la Liga, vuelven los antígenos, habrá PCR la próxima semana, los contactos estrechos siempre que den negativo podrán jugar. Insisto, nuevo protocolo COVID de la Liga, un poco más laxo que el anterior, pero hoy entra en vigor. Y en clave Oviedo, por ejemplo, la Peña Azul Colonia, que tiene su torneo solidario por Navidad, pues también lo ha tenido que aplazar por el COVID. Así que está afectando a todo el mundo, muchos contagios, hay que cuidarse mucho. Vamos con más. Ha habido suerte con la lotería en el deporte asturiano. El 89.109 ha sido el número que ha tocado en el Club Judo Avilés, el último 5º premio repartido hoy en la lotería, y su presidente Carlos, el presidente del Club Judo Avilés, ha estado con nuestra compañera Menchú.
Bueno, parecía que ya el sorteo otro año más iba a acabar, salió a última hora y la verdad que súper felices porque hemos repartido entre un montonísimo de gente y la verdad que bastante cantidad, entonces encantados.
Qué bueno la felicidad de Carlos con Menchu González en la antena de la cadena COPE, la lotería que le ha sonreído al deporte asturiano, al Club Judo Avilés, ese 89.109, que es un 5º premio. Más cosas, según Chuplaybook, el Sporting estima 4,8 millones de pérdidas en esta temporada 2021-2022, que se suman a los 2 millones de pérdidas que ya tuvo el Cruz Rojiblanco en la 2020-2021. Así que el COVID también golpea aquí en lo económico. Una de entrenadores, Javi Benavides, ex de las categorías inferiores del Real Oviedo, amigo de esta casa en COPE, se va con Roberto Aguirre al Don Benito como segundo entrenador en Segunda Federación. Así que enhorabuena a Javi Benavides, que se va al Don Benito de segundo con Roberto Aguirre. Y en baloncesto tenemos fecha para la visita de Marc Gasol a Oviedo. Va a ser el 12 de enero en ese Unicaja Oviedo Basket Girona. Marc Gasol, leyenda del baloncesto español, va a jugar aquí, en Pumarín. Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias. Tenemos 2 protagonistas que no te puedes perder. Uno del Oviedo, otro del Sporting. Media hora muy intensa de radio hasta las 4 de la tarde. Estás en directo, estás escuchando Deportes COPE Asturias.
Usually don't be falling, you're falling, falling fast. You got a way of making.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias, estamos en la radio, en la red de emisoras de la cadena COPE, en Gijón y en Oviedo, y estamos también en la web, en los ordenadores, en las tablets, en los móviles, en cope.es/Asturias, estamos en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, en iVoox, gracias a todos por estar ahí. Tenemos a un expresidente del Real Oviedo al teléfono, y ha vuelto a salir a la palestra porque en la Junta, Federico González, el hombre fuerte de Carso, dijo no conocer a Manuel Lafuente. Manuel, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás? Lo primero.
No, bien, bien, sin novedad. ¿Cómo? Con esta que está cayendo, como comprenderás, con no tener novedad ya es estar muy bien.
¿Preocupa? ¿Estás preocupado?
No, en absoluto.
¿Cómo te va? Es decir, ¿cómo es un día a día tuyo?
Bueno, pues es el día a día de un jubilado que no tiene otra cosa mejor que hacer, pero que al final, entre una cosa y otra, no tengo nada que hacer, pero no me da tiempo.
Federico González dijo que no te conocía. Cuando leíste, escuchaste eso, ¿qué pensaste?
No, nada, que me parece normal, quiero decir, me parece normal. Yo creo que Federico, en un momento determinado y en el contexto en el que me lo contaron después, porque yo no me enteré del tema hasta el día siguiente, sí. En el contexto en el que lo contó, yo creo que estaba pensando más en defender la actuación de su propio consejo, lo cual me parece normal, y que cuando se apuntaron nombres que en ese momento no veía él de ningún interés, pues lo resolvió muy fácilmente diciendo no les conozco y punto, ya está. No le doy mayor importancia.
O sea, ¿no te siento mal?
En absoluto.
Tú no le conoces a él, entiendo, ¿no? Es decir, no es que haya sido un lapsus.
Sí, nos conocemos porque nos presentaron. Anda. En un momento determinado, hace ya tiempo, con ocasión de la presentación de Antonio Rivas y de Rubén Reyes en el Oviedo, que había estado yo presente. Bueno, vosotros habéis tomado nota de aquella presencia mía, que no fue más que por la razón de amistad que tenía con Antonio Rivas y con Rubén. Sí. Allí estuve y me lo presentaron. Allí me dijeron, bueno, me lo presentaron, saludé, hablé, hablamos, nada. Y le dijeron quién era yo y me dijeron quién era él y nada más. No, tampoco es que hayamos tenido ninguna otra relación y conversación posterior.
Le presentarán a mucha gente a este buen hombre, claro.
Evidentemente. Yo estoy seguro de que conoce a muchísima gente, a unos de una manera, otros de otra, unos con unas actividades y otros con otras. Sí, conocerá bastante gente. Pero vamos, en aquel momento fue perfectamente conocedor de mi situación, de la relación que yo tuve con el Oviedo y todo lo demás, pero estoy completamente seguro que tampoco le dio mayor trascendencia y no me extraña que se le haya olvidado o que no recuerde siquiera ni mi nombre ni mi persona.
A mí sí me extraña, y lo tengo que decir, que un hombre como Federico, fuerte en Carso, un hombre fuerte en el Real Oviedo de hoy, no recuerda a Manuel Lafuente, no recuerde a un presidente tan importante en la historia del Oviedo. Cuando el Oviedo se moría, ahí estaba Manuel Lafuente. Es decir, no recordar a ese presidente o decir que no lo recuerdas, desde mi punto de vista, no queda bien en un hombre fuerte del Oviedo de hoy. Yo no sé si crees, Manuel, o tienes la sensación de que el Real Oviedo se está olvidando de dónde viene.
En el Oviedo no se olvida, no, yo tengo pruebas más que fehacientes de que en el Oviedo nadie está olvidando aquella situación y que todo el mundo es consciente de lo vivido y de lo mismo, no digo solamente de la mía, sino la del propio Tony Fidalgo, a quien también pareció haber declarado que no conocí ayer, pero una cosa es toda la afición del Oviedo o todos los oviedistas. Y otra cosa es este hombre que, bueno, vino de México para cumplir un papel que es el que está tratando de hacer con la mayor eficacia o la mejor eficacia posible y, por tanto, no tiene tampoco por qué llegar a más conocimientos de los que fuimos. Porque si no distinguimos, entre comillas, entre lo que pudiéramos haber hecho igual Tony Fidalgo en un momento o yo en otro momento anterior de lo que hicieron el resto de los presidentes, ten en cuenta que desde mí hasta que llegó este último presidente, han pasado media docena de presidentes, ¿eh? Y no creo que los conozca ni sepa de todos.
Sí, pero tu presidencia fue cuando menos relevante.
¿Cuanto menos, perdón?
Cuanto menos relevante, digo, tu presidencia.
Bueno, bien, sí, eso digo, que fue relevante la mía como lo fue también la de Tony Fidalgo. Pero bueno, este hombre lo que vino es a mirar hacia adelante y seguramente nadie fue o le explicó qué es lo que había ocurrido con anterioridad y la trascendencia que pueda tener aquellos dos acontecimientos en el devenir del Oviedo. Es decir, seguramente que alguien le tendría que haber dicho, seguramente se lo habrá dicho, no lo sé, que si él estaba aquí ahora dirigiendo en cierto modo el devenir del Oviedo, es porque hubo quienes en un momento determinado consiguieron o conseguimos que el Oviedo no desapareciera. Y a lo mejor él, esa idea de que el Oviedo estuvo más cerca de la desaparición que de la continuidad, a lo mejor lo ignora, no lo sé. No lo sé.
¿Cómo ves, ya como oviedista, como aficionado, Manuel, que lo sigue siendo y que seguirá siendo siempre, cómo ves al Oviedo a nivel institucional? Es decir, de lo que has escuchado, leído de la Junta, de toda la situación actual, ¿cómo ves al Oviedo?
Bueno, vamos a ver, yo lo que no puedo es negar una realidad, y es que parece que hay cierta distancia o cierto distanciamiento entre el Consejo y la afición, porque efectivamente si la propia afición lo manifiesta así es que alguna razón tiene para decirlo. Yo sé que no es un tema fácil, porque en el fondo, si nos damos cuenta, la situación que está viviendo el Oviedo es la de un propietario que está a miles de kilómetros y unos dirigentes que tratan desde aquí de actuar de acuerdo y en consenso con aquella lejanía, ¿no? Me parece que la situación del Consejo es una situación difícil, es una situación complicada y no resulta fácil. Hombre, yo lo que sí se me ocurre por decir es que el Carso, el Grupo Carso, está haciendo las cosas con cierta lentitud, entre comillas, con cierto temor, ¿no? Y si efectivamente las cantidades que lleva aportadas a estas alturas hubiera decidido firmemente el haberlas hecho en 2 o 3 años, seguramente la situación de la vida sería completamente distinta. Es decir, me da la impresión de que son un poco temerosos a la hora de aportar medios al Oviedo para facilitarle el objetivo final, que no es otro que el ascenso, claro.
Es decir, que hace 3-4 años, y se hablaba de 2021, quizá uno podía pensar que el Oviedo podía estar en primera, y no es la realidad, ¿no?
Sí, no, no, pero ya lo sabes, que una cosa son los planteamientos de futuro que podemos hacernos todos, muchas veces con más ilusión que conocimiento, y otra cosa es la realidad, porque yo cuando efectivamente ascendimos a segunda B, que fue donde yo dejé el equipo en aquel momento, yo estaba convencido que en 4 o 5 años el Oviedo podía estar cerca de primera división, porque habíamos creado una situación, habíamos creado un colectivo que apoyando y se había generado toda esa ilusión que tardaron 3 años en echarla toda al traste.
Dices, Manuel, que te esperabas algo más de Carso en estos años. ¿Qué le pedirías a Carso de cara al futuro? Es decir, a partir de ahora, ¿qué le pedirías?
No, yo pedir a Carso, yo creo que no le hay que pedir nada. Y es que, en todo caso, yo lo único que le diría a Carso, le diría, vamos a ver, si lo que pretendes efectivamente es entrar en el Oviedo con el convencimiento de colocar al equipo en primera división, no hagas las inversiones tan lentamente, no tengas tanto temor a apoyar y ayudar, vete más decidido, aunque efectivamente a estas alturas, después de los años transcurridos, es fácil decirlo, pero si la inversión que lleva Carso en el Oviedo lo hubiera hecho no en todos estos plazos, lo hubiera hecho en 2-3 años, yo estoy convencido de que el Oviedo hubiera estado en primera. Luego, el tema es eso, que realmente crea en lo que están haciendo, y no sé si lo creen.
¿A qué te refieres con eso?
A que no toman una decisión firme y convencida de invertir lo necesario para asegurarse el fin planteado, que es evidentemente la ascenso a primera división.
Claro, es que cuando se hablaba de Champions imaginábamos que era más rápido esto, ¿no? El proceso.
Bueno, en Champions ya sabes que
se habló de aquello, me refiero a que
pero sí, no, el objetivo era, yo creo, desde el momento que llegó el Grupo Carso, era conseguir lo más inmediatamente posible el ascenso a la primera división. Y lo que estamos viendo es que estamos cerca, salvo el año pasado, que al final fue un poco tal, pero estamos cerca, pero es que nos falta muy poco para llegar. Y yo creo que ese poco que nos falta es el pequeño esfuerzo adicional que debería hacer Carso para conseguir ese objetivo.
Y sobre esa desafección, Manuel, que hablábamos también antes, ese descontento latente que parece que hay en la afición, porque si Macchiari ha pedido la dimisión del Consejo, representa también a mucha gente, eso son palabras mayores, ¿crees que el Consejo se levanta de esta? Es decir, ¿que podrá reconducir la situación de cara a la gente, de cara al aficionado?
Vamos a ver, yo creo que el Consejo de Administración está trabajando bajo las indicaciones de México y al final es muy difícil la postura del Consejo de Administración de Oviedo. Es muy difícil porque tienen necesariamente que estar permanentemente escuchando las instrucciones de México por una parte y por otra parte tienen una cierta dificultad para acercarse a la afición. Yo no sé exactamente por qué, pero seguramente es ese temor a ir más allá de lo que la relación con Carso les permite, lo que les tiene un poco maniatados. Yo estoy seguro y estoy convencido, además, de que el Consejo de Administración quisiera más, pero por una razón o por otra no se atreven, no quieren, creer si quieren, pero no son capaces de dar ese paso para acercarse más a la afición.
¿Quizá tienen miedo a molestar a México?
Bueno, tienen miedo a dar un paso que a México no le guste. Claro. Yo eso lo entiendo perfectamente. Hay que tentarse mucho. Y es que además, con más razón, la presencia de Federico aquí condiciona mucho toda esta atención. Es decir, limita bastante el papel del Consejo y sin desvirtuar el papel de Federico, que creo que, bueno, ha venido lo que ha venido y como él mismo dice, los antecedentes con Joaquín del Olmo parecían imprescindibles su presencia.
Es Manuel Lafuente, es expresidente del Real Oviedo y lo fue en una época absolutamente vital y trascendental para el club. El otro día volvió a salir a la palestra su nombre porque Federico dijo que no le conocía y nos ha contado, Manuel Lafuente, que tiene muchas cosas pero lo que no tiene es rencor y que lo mismo ahora tomáis un vino, que os encontréis por Oviedo, Manuel.
No tengo ningún inconveniente claro. Ni a tomar un vino, ni a saludarle, ni a decir lo que le parezca más oportuno respecto del Real Oviedo. El Real Oviedo sabe perfectamente, y don Federico, por supuesto, también, que cualquier cosa que pueda necesitar de mí, a su disposición me tienen.
Da gusto. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año y cuídate mucho.
Igualmente, felices fiestas para todos y un saludo.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Lo notas. Siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad. Porque soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste. Somos
elfos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Diariamente, cerca de 600 operarios de Mulsa trabajamos en Gijón para que las calles, zonas verdes y los colegios mantengan su limpieza y recogemos los residuos para, con la colaboración ciudadana, conseguir un Gijón más limpio, más guapo y más sostenible. Porque a todos y cada uno, Gijón me importa. Emulsa Medio Ambiente, Ayuntamiento de Gijón.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tocando casi las 4 menos cuarto en directo en Deportes COPE Asturias y vamos a volver al COVID. Vamos a volver a los 3 episodios positivos del Sporting en COVID que se suman a los 27 que tiene el Lugo. Y el domingo 2 de enero, ese Sporting Lugo en el Molinón para abrir el 2022. Nos metemos ahora ya de lleno con la última hora de ese tema.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Seguimos con el asunto COVID, nos vamos a un nuevo punto de la noticia y ese punto de la noticia está en el próximo rival del Sporting. Estamos en Lugo con nuestro compañero Álvaro Lorenzo. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Cuál es la última hora, Álvaro? ¿Cuál es la situación en el Lugo a estas horas, ahora mismo?
Bueno, la situación es 27 positivos, que se dice pronto en el Club Deportivo Lugo. Creo que ya es uno de los mayores brotes del deporte español, sin duda, parecido a ese del Fuenlabrada, que tanta polémica trajo al inicio de la pandemia. Bueno, 27 positivos, 17 de ellos jugadores del primer equipo, 9 del cuerpo técnico, que es prácticamente la totalidad, y uno también de personal auxiliar. Bueno, con lo cual el brote es muy grande en el Lugo. La Xunta, o bueno, mejor dicho, la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, decidió que los que han dado negativo también se confinaran para intentar atajar lo antes posible este brote. Y por ahora, bueno, las últimas pruebas se pasaron este lunes y hay esos resultados, ya te digo, de 27 positivos ahora mismo en el Lugo.
Es una absoluta barbaridad, ¿eh? 27 sí, positivos sí. Y 17 jugadores del primer equipo. ¿Y de dónde viene? ¿Se sabe, Álvaro?
No, bueno, desde el club no lo dicen. Es verdad que, bueno, había quien podía decir, no, quizá los jugadores hicieron algo que no debían, pero es que es verdad que fue complicado porque esa semana el Lugo tenía 3 partidos. De hecho, jugó el jueves por la noche, fue ante el Mirandés y el positivo salió el viernes. Con lo cual, bueno, lo que podemos intuir es que algún jugador fue el primer foco y que era de estos que contagia bastante, súper contagiador, como se dice así, y que se extendió demasiado por el vestuario. No sabemos si es que falló algún protocolo, si es que el Lugo se saltó algún paso y eso hizo que los contagios subieran, pero bueno, no hay explicación oficial por parte del club y tampoco creo que la haya, la verdad.
Y ahora están confinados todos, claro.
Sí, ahora están confinados tanto los que han dado positivo como los que han dado negativo, porque eso es lo que decretó Sanidad aquí de la Xunta de Galicia. Es verdad que el Lugo ayer compartía en redes sociales bueno, que este asunto que ha salido de que los contagiados o los contactos estrechos con Omicron no tienen que guardar cuarentena. Yo creo que el Lugo quiere que por esa parte la Xunta le permita que los que han dado negativo puedan ir entrenando, ¿no sabes? En este parón navideño y no pierdan también la forma, al igual que los que están ya contagiados. Entonces, bueno, Lugo por ahí yo creo que está haciendo un poco de presión para que los que sean contactos estrechos pero han dado negativo puedan por lo menos irse entrenando, aunque es verdad que Lugo hasta el próximo lunes, hasta este lunes que viene, en principio tenía descanso, con lo cual no le está afectando demasiado la preparación del partido. Veremos el lunes con cuánta gente puede entrenar el Lugo. Claro.
Ahí te voy. Domingo claro. 2 de enero, Sporting Lugo en el Molinón. ¿Crees que se juega a día de hoy?
Bueno, es complicado saberlo. Es verdad que, bueno, si los jugadores del Lugo con 10 días de cuarentena, muchos de ellos podrían volver a entrenar, ya digo, martes, miércoles de esa semana, pero es complicado porque este brote podría ir creciendo. Veremos las decisiones que toma Sanidad, porque si les obliga a seguir confinados durante 10 días es muy difícil que puedan preparar ese partido. No lo sé. Es verdad que, bueno, a Lugo le interesará jugar porque si no ya cumplirá su cumple de 2 partidos suspendidos hasta marzo y luego ya te arriesgas a que te empiecen a dar duelos por partido. Entonces sería correr mucho riesgo. Pero ya te digo, ahora mismo está muy en el aire porque son muchos jugadores confinados y veremos si el brote no sigue creciendo. De hecho, también había un positivo en el cuerpo técnico del filial. Ahora todo el filial del Lugo se va a hacer pruebas. Bueno, está complicado y viendo también que en el Sporting empiezan a surgir los positivos, cualquiera dice ahora si se va a jugar ese partido.
27 positivos en el Lugo, 27 positivos en el Lugo, de los cuales 17 son jugadores del primer equipo. Y el domingo 2 de enero, para abrir 2022, Sporting Lugo, a ver si se juega o no se juega. Nos lo ha contado Álvaro Lorenzo desde Lugo. Álvaro, un abraciño.
Un abrazo.
Ojo a lo que viene ahora, protagonista muy especial. Estamos en directo en Deportes Cope Asturias.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Seguimos, nos vamos a poner un poco nostálgicos en clave Sporting, porque tenemos al teléfono seguramente a uno de los ídolos del Sporting en el siglo XXI, uno de los futbolistas más importantes. Estuvo 3 años, consiguió el ascenso de segunda división a primera, de 2007 a 2010 estuvo en el Sporting, pero hoy se le sigue recordando. El eo, 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 Quique Mateo todavía resuena en algún sitio en Gijón. Quique, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, la verdad que muy bien, disfrutando de estos días de fiestas con la familia y bien, no nos podemos quejar.
¿Te ha tocado algo en el sorteo?
No, la verdad que juego poco a esto de la lotería. ¿Sí? No se pueden tener todos los vicios en la vida y es una de las cosas a las que no estoy enganchado, al juego.
Pero ¿qué vicios tienes, Quique?
Bueno, pues como todo, tomar alguna cervecita que otra,
comer,
la buena
beber,
comida, salir de fiesta, pues ya sabes tú. Cuando uno se deja el fútbol, pues ya no se priva de nada. Cuando es futbolista intenta privarse para cuidarse, pero una vez que te lo deja, la verdad que va adquiriendo vicio.
¿Te acostumbras a la vida después del fútbol, Quique?
Cuesta sobre todo el primer año, los dos primeros años, te ves un poco perdido porque estás acostumbrado a tenerlo todo hecho, a vivir en una burbuja, levantarte por las mañanas, hacer lo que te gusta, cobrar el día uno sin ningún tipo de problemas, que todo el mundo te salude por la gente, ser una persona reconocida. Y una vez que te dejas el fútbol, pues te das cuenta la vida real, ¿no? La vida real, la que es, a quién tienes a tu lado, y que esto es muy largo y que es otra etapa. La verdad, se echa de menos, y todos los que nos dejamos el fútbol, casi todos, intentamos de una manera o de otra estar metido, ya sea como entrenador, como director deportivo, de lo que sea, porque es un número, un mundo, la verdad, que apasionante, un mundo que llena al que le gusta el fútbol, y siempre queremos estar enganchados.
El otro día hablaba con un exfutbolista amigo del miedo que tenía el futbolista durante toda su carrera a la retirada, que es como una sombra que hay ahí, porque después nunca sabes lo que te vas a encontrar. ¿Para ti ha sido tan duro lo que había después o no tanto?
Bueno, yo era realista y consciente de lo que me venía. Yo, para llegar a futbolista, me costó mucho. Estuve trabajando con mi padre en la obra y gracias a eso yo creo que llegué a futbolista, ¿no? Vi lo que era trabajar, y cuando me dio la oportunidad de ser futbolista no dejé escapar la oportunidad. Una vez que me dejé el fútbol, yo ya sabía cuando era futbolista, y cuando gané algo de dinero sabía la realidad que me esperaba después del fútbol. Entonces lo que intenté durante esos 4 o 5 años que gané algo de dinero, guardarlo, ahorrarlo.
Qué bueno.
Y poder vivir de él ahora, y es lo que estoy haciendo, ¿no? Yo no era ni de Porsches, ni de Mercedes, yo iba con mi Citroën Sara de hace 10 años o con mi Renault, y era consciente de que esto tenía una fecha de caducidad y de que conforme me dejara el fútbol, para conseguir 500 o 1.000 euros había que trabajar muchísimo. Así que mi idea, ya como te he dicho antes, era ahorrar, era guardar para lo que venía ahora, y ahora pues la verdad que estoy bien, un vacío sobre todo del tema futbolístico, pero bueno, estoy de entrenador, me llena, paso más tiempo con la familia,
sí.
Y la verdad que sobre todo el primer año, una vez que ya te haces a la idea, pues bueno, se lleva bien, y la verdad que mucho tiempo para disfrutar de los tuyos sobre todo, porque la vida se pasa volado.
Oye, Quique, ¿cómo te querían y cómo te quieren en Gijón,
Y yo a ellos, la verdad que fue algo espectacular con lo que me quedo, ¿no? Con el cariño que me llevé de la gente. Hice buenos partidos, hice malos partidos, hice buenas temporadas, hice malas temporadas, pero con lo que me quedo es con el cariño que me mostró la gente a un futbolista como yo, que no soy ningún crack, soy un jugador normal, con mis virtudes, con mis carencias, pero el cariño que me dio la gente está a nivel de un crack, ¿no? Yo me he sentido y querido como se podía sentir Messi en el Barcelona en su época, o Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo me sentí allí un crack sin serlo.
Quizá de todos los sitios donde has jugado, que has jugado muchos porque has estado en Mallorca, en Orihuela, Eibar, Hércules, Elche, quizá ha sido el sitio que más te ha marcado y donde más querido te has sentido, Gijón.
Sí, hombre, lo he dicho ya en innumerables ocasiones desde que me retiré, ¿no? Soy sportinguista y seré sportinguista para siempre. Yo desde pequeño me crié a las afueras de la vieja condomina, y mi ilusión desde pequeño era jugar en el Real Murcia. Cosas del destino, en Murcia no me dieron la oportunidad de triunfar, en Murcia no me dieron la oportunidad de jugar en el equipo del que yo quería, en el que yo quería jugar, y tuve la oportunidad de ir a Gijón, y una vez que toqué aquello, una vez que viví aquello, una vez que sentí todo lo que sentí yo allí, me hice sportinguista hasta la muerte. Me han hecho entrevistas aquí en Murcia varias y me han preguntado por el Murcia. El Murcia, desde que estuve en Gijón, quedó a segundo plano.
Y tú diciendo que eres del Sporting en Murcia.
Pues es que la verdad, es que uno tampoco puede engañar. Yo nací murcianista, pero el fútbol me ha hecho sportingista. Después de ver lo que he visto en Gijón y de ver lo que hay aquí, hay una diferencia abismal.
¿Qué pasa?
En todo, en la afición, en el campo, en cómo viven los aficionados el partido, el clima, los campos, el ritmo, todo, la pasión, no hay color. No hay dolor, por eso soy sportinguista hasta la muerte, por lo que viví allí.
Y no es
claro.
No es de La Calzada, ni es de Tremañes, es de Murcia, Quique Mateo, hablando así del Sporting. Es increíble y es muy bonito, yo creo. ¿Qué te parece el Sporting de hoy? Imagino que ves los partidos, porque como dices, eres sportinguista. ¿Qué te está pareciendo este Sporting? ¿Qué te ha parecido la primera vuelta, Quique?
Bueno, creo que van a coincidir muchos conmigo, ¿no? Hay un 11, la verdad, cuando estaban todos disponibles, hay un 11 competitivo, pero una vez que Yuka no está disponible, una vez que Villalba no está a un nivel tan alto como en los primeros partidos, una vez que Babi no está al mismo nivel, una vez que fallan 4 o 5 de los futbolistas claves, el equipo se resiente muchísimo. Yo veo un buen 11, pero creo que falta reforzarse en el mercado invernal si el equipo quiere luchar por ascender, porque hay mucha dependencia de 3, 4 futbolistas.
Falta fondo de armario, Quique.
Muchísimo, falta muchísimo fondo de armario.
Te voy a decir una cosa, no lo sabes, pero es exactamente lo que yo vengo diciendo aquí mucho tiempo. Es decir, se ha hablado mucho del entrenador, que también ha tenido lo suyo seguro, pero yo lo que veo es que hay 12 futbolistas muy buenos y que a partir de ahí al Sporting le cuesta cuando tiene que rotar.
Hay 3 futbolistas para mí, hay 3 o 4 futbolistas muy buenos, un 11 bueno, y a partir de ahí, para estar arriba en estas ligas tan largas como claro. En la segunda división, tú necesitas tener 17, 17, 18 futbolistas de un nivel alto. Como fue el caso nuestro cuando ascendimos, no era solo un 11, habían 17, 18 futbolistas que cuando faltaba uno entraba el otro y daba el nivel. Y está faltando eso. La gente está echando la culpa al entrenador, que si David Gallego, para mí el entrenador, es el mejor entrenador que ha tenido el Sporting en los últimos años. Desde la distancia, yo con él no he hablado, no los he visto entrenar a diario, no vivo en Gijón para verlo, pero desde aquí de Murcia lo que percibo viendo su forma de trabajar es que es un gran entrenador.
¿Y te ha sorprendido, Quique, que después de 10 partidos sin ganar, que es la peor racha del Sporting en segunda desde los 60, te ha sorprendido que le mantuvieran, que mantuviera la confianza desde la directiva en él?
Sí, la verdad que me ha sorprendido bastante. En el fútbol actual no hay paciencia, y menos en el Sporting, que el nivel de exigencia es máximo. El Sporting es un equipo que en segunda tiene que estar arriba, siempre luchando por estar en primera. Si te descuelgas de la parte alta, ya se oye el run-run de la destitución. Me sorprende, pero a la misma vez me gusta. Me gusta que le den confianza a los técnicos, porque en este mundo actual, en este fútbol actual, se buscan objetivos a cortísimo plazo. Y con la plantilla que tiene el Sporting a día de hoy, creo que demasiado bien lo está haciendo el entrenador.
Es un análisis y una reflexión muy interesante, la que está haciendo Quique Mateo en Cope Asturias. ¿A por qué irías en el mercado de invierno? Has hablado de que la plantilla te parece corta. ¿A por qué irías? Sabes que esto siempre depende de la pasta y depende de muchas cosas. Pero si te pusieran una carta para que escribas a los Reyes, ¿qué pides?
Mira, en primer lugar, yo, bajo mi punto de vista, necesitan un recambio a Yuka. En mi época estaba Barral o Bilic. Cuando no metía uno, metía otro. Y cuando el partido se ponía feo, salían los dos y la enchufaban. Hay mucha dependencia de Yuka. Cuando Yuka no está, es un tío que fija los centrales, es un tío que libera a Villalba, es un tío que queda por culo y es un tío que al final tiene 2, 3 ocasiones y mete miedo a los rivales y hace regular a los equipos para atrás. Cuando no está Yuka, el equipo lo nota muchísimo. Creo que haría falta un delantero centro como sustituto a Yuka, que haría falta un centrocampista que ayude a Pedro, porque a Pedro lo veo muy solo en el mediocampo. Sí que es cierto que Graguera es buen futbolista, pero creo que se necesita un compañero de Pedro con más nivel. Y en el centro de defensa, que Babín recupere su nivel y sobre todo en banda. En banda encontrar algún jugador más desequilibrante, porque Aitor es el único así que veo que puede desequilibrar. Ahora parece que se está entrando con los goles. Pero creo que debes firmar un bando, un jugador con Despo. Un Diego Castro. Yo creo que firmar un Diego Castro, lo que necesitan.
Estás pidiendo mucho, Quique, ¿eh? Estás pidiendo
falta
mucho.
Un banda que desequilibre, un delantero que la enchufe y un centrocampista de nivel que ayude a Pedro. Y creo que con esos 3 fichajes el equipo ganaría muchísimo.
Quique, joder, ha sido un placer hablar contigo de la leche, la verdad. Nos alegramos mucho de que te vaya bien porque te vemos bien.
Yo estoy muy bien. Yo la verdad que mientras que mi familia, mis hijas estén bien, yo estoy bien y la verdad que no me puedo quejar lo que me ha deparado la vida.
Oye, Quique, siga así de bien, felices fiestas, feliz 2022, que sigamos en contacto y que volvamos a charlar y con cosas buenas y volviendo a hablar en la radio, que es una gozada hablar contigo. Un abrazo muy grande.
Lo que os haga falta. Aquí tenéis un amigo y un abrazo a todos. Felices fiestas y feliz año.
Qué pasada, ¿eh? ¿Cómo nos lo hemos pasado en este programa? Primero con Manuela Fuente, hablando de uno de los temas de la semana, de esa junta del Real Oviedo, con lo que tuvo que ver con Federico, y ahora con Quique Mateo, leyenda reciente del Sporting, un icono en los últimos años. Nos lo hemos pasado muy bien, haciendo radio con buena gente y con esa última hora, con esos tres positivos en el Sporting, que por cierto, no todos son futbolistas, ¿eh? De los tres positivos, no todos son futbolistas. Iremos ampliando a lo largo de los días y vamos a ver cómo viene el futuro. Mañana volvemos desde La Paloma, Deportes Cope Asturias. Quédate con la tarde. Con la copia, adiós.